Está en línea el ministro de Educación de la provincia de Catamarca, el licenciado Daniel Gutiérrez, a quien saludamos. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, José? Buen día.
Bueno, ministro, más o menos dentro del introito que realicé es así, ¿no? Se proponen cambios, pero no se garantizan fondos de ayuda, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros hemos expresado un poco esa cuestión porque en general los temas que se tratan en estas últimas reuniones, particularmente en las dos o tres últimas, son propuestas que hacen a la estadística, digamos, de trabajo del Ministerio de Trabajo de Educación de la Nación, pero que son de difícil cumplimiento, porque en general las provincias tenemos ya un plan que de distribución de recursos nacionales que ha tenido un recorte brutal este año del 50 o más del 50%, y en algunas partidas más todavía. Y sin embargo, bueno, se siguen planteando cosas para que cada provincia, de acuerdo a sus propias posibilidades, ponga en práctica. Y ahí se pierde el sentido de política nacional. Es decir, si cada una de las jurisdicciones actúa de acuerdo a sus propias posibilidades, ya no hay más unicidad, ya no hay proyecto educativo nacional, sino que son proyectos que en nombre del federalismo, como ellos lo plantean, lo único que hace es liberar a las provincias, cada una a su propia suerte. Ya nos pasó con la desaparición de la paritaria nacional, donde no solamente se establecían pisos salariales, sino que la nación se comprometía en esas paritarias a eliminar asimetrías, o por lo menos achicar asimetrías provinciales. No es lo mismo la provincia de Córdoba, la de Catamarca, la de Santa Fe, la Rioja. Es decir, hay diferencias sustanciales en el ingreso per cápita, en la capacidad, digamos, financiera de cada una de las provincias, y muchas veces esas políticas que tienden a unificar tratan de resolver esas diferencias para que la posibilidad de los chicos, las oportunidades de los chicos sean iguales en todo el país. Ahora, cuando eso no sucede, las oportunidades de los chicos están a merced de la capacidad que tienen las provincias. Y este país tiene provincias ricas y tiene provincias pobres, con lo cual, digamos, no hay una sola política nacional, sino que se establece como política nacional, pero es de oportunidad financieras de cada una de las provincias, porque la nación no compromete ningún recurso, y esto es lo que hemos planteado. Fíjese que en este último consejo, entre otras cosas, se han manejado o se ha propuesto proyectos de resolución, uno vinculado, por ejemplo, al uso responsable de la energía, ¿no? Para que nosotros trabajemos en la escuela con los chicos. Y es bueno, es una idea interesante, son ideas no nuevas, se vienen haciendo, pero también implementarlo implica una serie de decisiones. Imagínese, nosotros tenemos más de 430 escuelas primarias y más de 200 secundarias, y bueno, implementar esas cosas siempre implica algún recurso, alguna capacitación, alguna impresión de cuadernillos o de información para distribuir con los chicos, para que llegue a la vida familiar también. Pero Nación no se hace cargo de eso, o sea, solamente hace la propuesta. Y después, bueno, cada uno que la implemente como pueda. Después se planteó el tema de alimentación saludable. Bueno, ahí nosotros venimos trabajando hace 2 años, por lo menos, con el Ministerio de Salud, con el ministro Figueroa Castellanos. Muy bien, certificamos escuelas amigables, escuelas saludables. Son un proceso que incluye no solo la alimentación, sino también la prevención, el consumo de sustancias y el tema de la educación sexual integral. Está dentro también de lo que es una escuela saludable, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y se plantea inclusive una nómina de alimentos y todo eso, pero lo que no se dice o no se reconoce es que hace 2 años que no se actualizan las partidas para los comedores. Entonces, se quejan ellos, y lo hizo el ministro Rubinstein en el Consejo Federal anterior, y después lo dijo acá también en Catamarca cuando vino a implementar ese programa, dijo que bueno, que tenemos chicos que tienen sobrepeso. Y yo le dije, ministro, por favor, bueno, ministro, es secretario, porque se ha bajado de rango el Ministerio de Salud, ahora no es más Ministerio de la Nación, es Secretaría. Le dije, mire, doctor, nosotros, si no hay un aumento, una actualización de los montos para los comedores, en el caso nuestro del programa PIO, bueno, los alimentos que predominan en las escuelas siguen siendo hidratos de carbono, pastas, harinas de todo tipo, polenta, papa, pan, en fin, cosas que no son saludables desde el punto de vista de que incorporan una gran cantidad de hidrato de carbono, generan sobrepeso y son malos desde el punto de vista de la calidad nutricional. No podemos incorporar proteínas animales, proteínas vegetales, porque evidentemente las partidas que hay no alcanzan para poder comprarle a cada chico una ración de, no sé, bife, hamburguesa, albóndigas, carne por un lado, frutas, huevos. Entonces es como contradictorio. Por un lado pareciera que es un problema de educación alimentaria, cuando en realidad es un problema de fondo, es un problema de achicamiento de la presencia del Estado en estas cosas tan importantes como es, por ejemplo, la alimentación de la infancia. Y en el último caso, lo que usted mencionaba, también una propuesta interesante para que los centros de formación profesional, además de las enseñanzas de la capacitación laboral y la formación profesional en sí misma, como lo tenemos nosotros, por ejemplo, en el centro 1, en el centro 2, que se enseña desde peluquería, no sé, mecánica, robótica, riego presurizado, o sea, tenemos un montón de capacitaciones muy importantes, que se le incorpore la secundaria. Y es una buena idea que esos chicos al mismo tiempo también se titulen en un trayecto propio, digamos, de secundaria. Ahora, implementar eso, poner los docentes, implementar una secundaria, no tenemos ni aulas, le diría, en el centro 1, para poder implementar una secundaria para todos los que allí concurren. Entonces, todas esas cuestiones que se lanzan como un concepto, digamos, finalmente, bueno, quedan a la posibilidad y al albedrío de cada una de las provincias, ¿no? Y eso, para el caso nuestro, es bastante complejo, porque nosotros tenemos nuestro presupuesto ya aprobado y tendríamos que ver si para el año que viene podemos incorporar eso en un panorama de, bueno, de achicamiento de partidos, achicamiento de transferencias de la nación. Yo, mire, escuchaba el otro día a alguien acá en la provincia que decía que ahora Catamarca tiene más plata que antes, como que estamos nadando en abundancia y que las provincias son ricas y que el Estado Nacional es pobre y no sé qué otras cosas, y la verdad es que eso no se condice con la verdad. Si nosotros hacemos un arqueo de algunos ingresos que han entrado que entran en la cuenta con participación federal, donde está incluido este fallo de la Corte por la transferencia de la caja, que es un porcentaje, pero que además es un préstamo, digamos, pero bueno, supongamos que haya un ingreso mayor, y usted le resta eso, el subsidio del transporte, que ahora lo pagamos nosotros, el subsidio de la energía, que ahora lo pagamos nosotros, los programas de salud que pagamos nosotros, programas remediar, una serie de programas que se han levantado en salud, programas de vivienda completos, programas de obras públicas, los fondos de infraestructura prácticamente han desaparecido en todas las áreas, vivienda, decía, y los fondos nacionales para los programas socioeducativos nuestros de la provincia, que estamos tratando de poder fondear o de sostener con fondos provinciales. Si usted hace un arqueo y una suma y una resta de lo poco más que ingresa y todo lo que ha dejado de percibir la provincia y que tiene que enfrentar con sus propios recursos, la provincia sale perdiendo en cientos de millones de pesos. Entonces yo digo que hay un punto donde hay que poner las cosas en su lugar, ¿no? Y la percepción que tuve y lo planteé en la reunión de ministros es que se está tratando de llegar a la playa, digamos, con viento de cola, ¿no? Y que las cosas vayan así sucediendo con la idea de que uno está avanzando y está resolviendo problemas, cuando en realidad si no hay un soporte económico, sobre todo en épocas de inflación, de tanta inflación, digamos, ¿no? Si no hay un aporte, un apoyo para la implementación de estos programas, no es solamente una expresión de deseos, porque cada uno hará lo que pueda y cuando pueda. Entonces, no está sano, creo, actuar de esa manera, se genera una expectativa y esas expectativas no siempre se pueden cumplir. Es el punto y la realidad, José, que estamos viviendo en los encuentros federales de ministros, digamos, donde la nación se ha ido apartando casi de manera absoluta de los aportes y del financiamiento de políticas nacionales.
Uh-huh. Bueno, con respecto a Nación, ministro, está proponiendo estos cambios, bueno, pero al no mandar fondos y demás, solo, bueno, ustedes terminaron aprobando algunos lineamientos comunes, pero que para estas nuevas ofertas formativas, pero que indudablemente lo van a llevar a cabo las provincias que puedan económicamente hacerse cargo.
Claro, esto se presentó como un programa, pero cuando se hizo la observación, la hizo el ministro de Formosa, la hizo la ministra de La Pampa, la hice yo, o sea, de que en realidad era un programa que no estaba, que no contaba con ningún artículo que hable de cómo se sostenía o se financiaba, cambiaron en ese momento y dijeron, bueno, no lo vamos a poner como programa, y se aprobaron directamente los lineamientos, es decir, los contenidos pedagógicos que debiera tener ese trayecto de educación secundaria con formación profesional. A esto voy, ¿no? Es decir, incluso ellos como aceptando que no lo pueden sostener como programa, entonces desapareció la palabra programa y quedaron solamente los lineamientos, ¿no? Uh-huh. Bueno, es parte del problema que tenemos los argentinos en este momento, ¿no? Es decir, una falta absoluta de recursos para poder sostener este tipo de propuestas, ¿no?
Uh-huh. En esta asamblea, ministro, también se ha aprobado algunas otras cosas, como por ejemplo la incorporación progresiva de los centros educativos de todos los niveles y modalidades de gestión estatal y privada al sistema educativo, como entornos escolares saludables. Bueno, Catamarca ya lo tiene hace tiempo esto, ¿no? También
sí, se lo decía al principio, ¿no? Uh-huh. Que es un programa de alimentación saludable. Uh-huh. Está bien planteado, todo muy bien, pero vuelvo. Nosotros lo estamos haciendo en primer lugar. Nosotros estamos ya hace un tiempo con esto, por uh-huh. lo menos 2 años. Ya tenemos un montón de escuelas certificadas como escuelas saludables. Eso incluye los alimentos del kiosco escolar, bueno, incluye muchas cosas. Pero vuelvo a decir, la cuestión de la alimentación saludable se dispara ante la presencia, digamos, de chicos, no tanto con bajo peso, sino especialmente con sobrepeso, que es una realidad.
Sí, sí.
Nosotros lo comprobamos en el SIC, incluso cuando vienen los chicos ya hacen esa temporada, los chicos del último año de la primaria, pasan una semana ahí en el SIC y ahí se le hacen muchos estudios y ahí se pudo comprobar este tema del sobrepeso. Eso dio origen a que la provincia, desde hace 2 años al menos, esté trabajando sobre ese tema y con algunos resultados.
Bien,
lo que no se dice es que las partidas que van a los comedores son insuficientes para darle a los chicos una alimentación de calidad. Uh-huh. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Dónde está el dinero de la Argentina, José? A veces me lo pregunto, ¿no? Está en las LEVAC, que pagan un billón de pesos anuales y que lo pagan de manera semanal para la gente que tiene puestos sus recursos ahí, que ha comprado esas letras de tesorería, las LEVAC, las LELIC, y que liquida semanalmente los intereses. Imagínense una tasa de interés del 70% anual, divídala en 12 meses y a cada mes divídala en 4 semanas, y le va a dar que semanalmente, bueno, tiene un rendimiento extraordinario, y bueno, hay que poner mucha plata por parte del Estado para poder sostener esa tasa de interés, esas utilidades, digamos, para esa gente, o están en los pagos, en los compromisos de la deuda, yo la verdad no lo sé, o en la fuga de capital, yo no sé dónde está la plata de los argentinos, pero lo que está claro es que no, digamos, el Estado está en una situación prácticamente de quebranto, ¿no? Es decir, no se dice oficialmente, pero se comenta en los pasillos, no hay dinero para nada, y entonces es muy difícil, sobre todo cuando uno espera del Estado Nacional una mayor capacidad, digamos, de aporte para esto que le decía, ¿no? De igualar o tratar de disimular las grandes asimetrías que tenemos regionalmente, incluso las propias provincias entre sí, bueno, si el propio Estado Nacional se declare sin recursos es bastante duro y hasta a veces nos hace dudar del sentido de estas tales políticas nacionales, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y el solo hecho de haber quitado el ministerio, el rango de ministerio, y ponerlo en secretaría, ya estamos hablando de un retroceso importante, digo, ¿no? No es un ahorro de plata, sino es un retroceso, digo, teniendo en cuenta el rango, la importancia y todos los programas, proyectos y demás que se quitan a raíz de esto.
Del Ministerio de Salud, ¿no? Del Ministerio de Salud.
Sí, del Ministerio de Salud, por eso le digo, estamos hablando de comida, ¿no? Estamos hablando de alimentos.
Claro. El Ministerio de Educación, fíjese, por su parte, con el mismo presupuesto, absorbió a Cultura de la Nación. la absorbió, y entonces también hay, yo creo que sí hay ahorros, ¿no? Bajar de rango al Ministerio de Salud, una medida tan grave, tan importante, digamos, ¿no? Bajarle de rango un Ministerio de Salud en un país, convertirlo en secretaría, es obviamente con una intención de tipo presupuestaria, sí, porque sí, las responsabilidades siguen siendo las mismas, pero las posibilidades que tiene el rango de un ministerio nacional son muy superiores a las que tiene una secretaría, ¿no? Pasó también con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahora es secretaría también. Bueno, y así.
Ministro, otra de las preguntas que le quería realizar tienen que ver con las nuevas carreras vinculadas a las necesidades de formación que hay en los distintos sectores productivos del país. Ciencia de datos e inteligencia artificial, gestión de energías renovables, diseño y desarrollo de producción de productos mecánicos y seguridad pública son algunas de las carreras, como también dos orientaciones nuevas que se incorporarían, que son robótica y programación y energía y sustentabilidad, ¿no? ¿Es así?
Sí, incluso bomberos voluntarios también, incluye, entre otras cosas que me estoy acordando. Sí, nosotros algunas de esas cosas ya las tenemos como oferta. El caso de energías renovables, tenemos una Tecnicatura Superior de Energías Renovables allí en el ISTI, en el Instituto Superior Técnico Industrial, que está funcionando muy bien esa tecnicatura. Somos, creo que a nivel país, no sé si decirle que estamos en punta, pero estamos en el lote de punta seguro en tema de tecnicaturas y aprendizaje de cuestiones vinculadas a la energía renovable. En provincias como las nuestras es muy importante, acá se dan diversos factores, no solamente la cuestión de la energía solar, que Catamarca muy apropiada, sino también la cuestión del litio, que vincula a la posibilidad de poder almacenar energía. Y si la energía es renovable y además la podemos almacenar, bueno, estamos en una situación muy buena. Y tenemos la tecnicatura en procesos mineros, por ejemplo, que está vinculada especialmente al litio, como le decía recién, tiene tres sedes, una en Capital, otra en Vedero, otra en Gualfín. Y bueno, eso va avanzando, ya hay chicos que han sido tomados por las empresas, que han sido ocupados. En septiembre entra una segunda oleada de ocupación, sobre todo para los que van terminando la primera etapa de formación. En fin, están funcionando, ¿no? Lo que sí, bueno, estamos un poco más atrasados en lo que es robótica y eso, bueno, nos falta un poco, eso necesita también un apoyo muy importante en materiales para la práctica. Es muy interesante lo que ha hecho el intendente de la capital, ese centro de innovación. Ahí creo que va a servir mucho. Nosotros desde el ministerio queremos asociarnos con ellos y poner también, aportar nosotros, ampliarlo para que pueda el centro de innovación recibir una división completa, un curso de 25 o 30 chicos. Hoy creo que tienen ellos unas 12 máquinas. Nosotros querríamos por lo menos duplicar ese número para que pueda tomarse una clase completa con todos los chicos sentados, cada uno en su máquina de realidad virtual o realidad virtual aumentada y demás, que es muy interesante. Creo que es un camino por donde va el mundo y nosotros de alguna manera tenemos que ser parte, ¿no?
Le envío un abrazo grande, gracias por la deferencia de atender a Radio Nacional como siempre.